Esto es La Tía Sam y su vaca roja.
Bienvenidos sean ustedes a un programa más de La Tía Sam y su vaca roja. Recuerden, estamos aquí a las 8 de la noche todos los jueves. Y el día de hoy, aparte de que me acompaña mi compañero del otro lado,
César Valdovinos, para servirles a todos.
Y adiós a usted. Tenemos una invitada muy, muy especial. César, ¿nos hace los honores?
Claro que sí. El día de hoy traemos desde la República Hermana de Zacatecas.
Diría Peña Nieto.
Exactamente. No, aquí nuestra república vecina. De Zacatecas, una ciudad hermosa que recomiendo que si no la han visitado, vayan. Y si están mamados con Guanajuato, pero no les alcanza porque nada más llevan sándwiches, vayan a Zacatecas, ahí no los van a criticar y está hermoso. La verdad, yo se los recomiendo bastante. Y pues el día de hoy tenemos a mi querida amiga Valeria Salmón. ¿Cómo estás, Vale?
Hola, muy buenas noches. Estoy muy contenta, muy feliz de estar con ustedes compartiendo desde la República Vecina de Zacatecas. Tengo muchos temas muy padres y estoy lista para estar aquí con la vaca roja y con la tía Sam.
Gracias.
Ya estoy listísima.
Es la primera vez que me mencionan primero. Sí. Me siento bastante alegado.
Pues es que
me gusta que sean empáticas. Gracias. Sí, ¿y qué de lo que vamos a hablar el día de hoy, mi querida Semente Fonseca?
Pues mira, aprovechando de que nuestra querida licenciada Valeria es encargada de las denuncias de protección al ambiente en la República de Zacatecas, en la hermana República Zacatecana, vamos a hablar precisamente de ecología, ese tema que a ustedes a veces se les complica y a veces no. Entonces, pues... mi primera pregunta.
Wey.
Urge bastante, ahora sí que... Ahí va mi pregunta. A ver tú, César, ¿qué entiendes por ecología?
Ok, porque este programa es de crítica constructiva y destructiva, entonces primero lo vamos a poner en evidencia, porque aquí no vamos a andar criticando nomás por nomás. Yo entiendo por ecología, estoy bien nervioso, entiendo por ecología el hecho, pues, de alguna manera cuidar los recursos naturales y darles el mejor uso, creo yo. Okay. Eso es lo que me acuerdo de la primaria, pues yo. Del libro de la SEP. Conste que era del PRI, yo no tengo la culpa. Adelante, Samantha. ¿Tú qué entiendes por la ecología?
Bueno, yo siempre he entendido, y aparte porque le mando un saludo a mi maestra Sara de ecología, que ya debió de haber muerto porque yo estaba bien.
¡Ay, no!
Donde esté el mundo, todas mis vibras, la maestra más hippie del mundo. Pero es como esta relación que tenemos, todo lo que... soñaban seres vivos y seres vivos, personas, entiéndase que también el pasto es un ser vivo, no crean que porque no habla, no es. Entonces,
cállate, Samantha, ya tengo mi conciencia horrible cada que he cortado el pasto, güey.
Bueno, como el cabello necesita un recorte.
Es como cortarse el cabello, claro.
Exacto.
Entonces, esta relación que tenemos todos los seres vivos entre sí con el ambiente, o sea, así es como yo lo entiendo, como lo que es la ecología,
La interacción que tenemos con lo que nos rodea,
con todo lo que nos rodea y nuestro medio ambiente, es decir, el clima, por así decirlo, con el que te tocó vivir.
No porque le pongas más palabras a la respuesta, Samantha, te la van a poner bien.
Okay, pero ya sé que no, pero bueno, la licenciada de aquí que tiene cargo para meterte a la cárcel si talas un árbol.
Exactamente. Explíquenos a todos y a nosotros también, por favor, mi querida licenciada Valeria, ¿qué es la ecología y por qué es importante?
Pues mira, creo que los dos términos son correctos. La percepción al final de cuentas es válida, pero déjame te corrijo, César. Querido César, que como lo dijo la tía Sam, la ecología es efectivamente esta parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. Ciertamente luego tenemos este tema erróneo de que la ecología y el medio ambiente y la educación ambiental son lo mismo. Efectivamente no son lo mismo. La ecología es una rama de la biología, como lo dice como tal, que estudia los seres vivos, las plantitas, los animales, estudia como todo, un todo, combinado y la relación que existe entre ellos. Y la educación ambiental, esa es la parte a la que tú te refieres, donde es un proceso destinado a la formación de valores. Esta formación, pues, es el tema de conservación del agua, de los animales, de las plantas, de la emisión de contaminantes. Todo ese tema es educación ambiental.
Ok, pues, y como tengo mucho ego, como tengo mucho ego, me voy a poner medio punto, ¿ok? No,
tienes punto 7.
¿Qué te pones? 5.
Por favor, ¿no? No, está muy bien. Oye, esto está interesante porque sí, creo que, digo, no sabía pues que de alguna manera iba separado, güey, perdón.
Es que más bien a veces utilizamos mal el término, o sea, todo dices, término. Ay, que sea ecológico y todo, refiriéndose a esto que está mencionando aquí Valeria, que es, pues, más bien en pro a la ecología, más debería de decirse así, pues, o sea, que beneficie esta relación que tenemos, que es educación ambiental.
Exacto. Okay. Es correcto.
Muy bien, muy bien. Y en esta parte de la ecología, ¿tú crees, bueno, en cuestión, bueno, ya vimos que es ecología, ¿no? Ya nos explicaste. ¿Y cuál va como primero, pues?
La educación o la
pues
ecología.
Pues definitivamente la ecología es la ciencia que estudia, pues ahora sí que el mundo en el que vivimos.
Ok.
Junto, de ahí se derivan por las ramas de la biología, etcétera, etcétera. Pero la ecología, pues es la ciencia que estudia el mundo en donde vivimos, tu entorno, cómo convives con los animales, cómo convives con las plantas y en su parte pues individual, ¿no? Y claro, después obviamente viene la educación ambiental, porque la educación ambiental parte desde el momento en el que los seres humanos dejamos una huella en este mundo, o sea, desde el momento en el que nosotros empezamos a urbanizar el mundo, desde ahí empieza pues la educación ambiental. Y pienso que, pues, evidentemente, como el tema de quién fue primero el huevo o la gallina, pues se complementan, no sé si cuál viene primero que la otra, pero definitivamente la ecología es la rama esta que se encarga de su estudio formal.
Es más formal.
Ok, yo tengo una teoría para ir entrando en tema y en el segundo bloque y demás, pero ¿ustedes en sí recibieron algún tipo de educación ambiental como tal? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando éramos niños, en mis tiempos, pues allá en los ochentas, ay, qué grosera. De repente era bien visto o te veías como que eras una persona con opulencia o una persona que te diviertes de repente jugando a mojarte con agua o a estar malgastando el agua. Era como una forma de divertirte cuando no ibas. Ajá. De opulencia, pues de alguna manera. Porque también decían, ahí te va por qué. Porque yo me acuerdo que de una manera era como si cuidabas el agua, era como de qué, ¿no tienes para pagarla?
Es que también muchos temas de economía, muchos temas de dinero también
tiene pues, que ver
perjudicaron,
ahí.
Perjudicaron el medio ambiente.
No, pues
porque
no
realmente, como tú lo dices,
todo.
Era un tema clasista. O sea, era un tema clasista de, uy, pues no juegas con agua porque no tienes.
Claro, güey.
Porque no tienes para pagar.
Peor,
y nunca
de...
se justificó como un tema de educación ambiental. De educa a tus hijos, pues, a cuidar el agua, a no prender. O por ejemplo, el tema de las luces, que al final de cuentas,
claro,
pues, el gasto de las luces, pues, implica
contaminación. Pero ahora que vino el apagón, ¿cómo sufrieron, verdad?
Ahora sí. No, y ahora que vino el apagón, que resulta que
ahora
lo tienen que hacer con
las luces.
No, el día del apagón la gente se acordó hasta la Virgen de Fátima, güey.
De todos los santos.
Estaban cagados, güey.
Hasta la que dicen que la Santa Muerte compraron velas.
Sí, entonces, no mames, son los 3 días de oscuridad.
Te voy a ser muy sincera, acá en mi colonia, no sufrimos de apagón.
Ok.
No hubo apagón.
Tampoco
por
la mía, la verdad. Tengo
de
que
la
saber.
Mía, acá en zona metropolitana no, acá en Jalisco, pero
nos unimos
sí,
al meme,
al
pero
norte.
Yo no batallé.
Sí, es que creo que lo hicieron, obviamente, como siempre, en los que menos tienen, ¿no? De repente,
claro.
Por ejemplo, yo sí me enteré que en Tepatitlán de Morelos, en Jalisco, que ya está ahí casi colindando con la República Zacatecana.
Hermano.
Sí, y demás. Entonces, de repente, creo que esa mala educación que recibimos muchos durante mucho tiempo.
Ya nos cobró
esa
la factura.
Mala concientización. Nos está cobrando la factura muy cabrón, güey. Porque yo me acuerdo de frases en ese entonces que decían, oye, ¿pero qué le vas a dejar a tus hijos? Ay, me vale madre que ellos se encarguen de eso.
Claro.
¿No? Y ahorita que están viejitos con COVID, ¿verdad? Ay, no.
Encerrados.
Jóvenes, por favor, déjenos primero a nosotros. Ah, ¿verdad? Ay, sí, ahora sí, jóvenes, tengan empatía.
Un chascarrillo, pero...
Sí, un chascarrillo. O sea, creen resiliencia, sí, ¿no, mamen? Cultiven
quiero,
un poquito
abuela.
De resiliencia. Usen un poquito de agua para crear resiliencia en sí, ¿no?
No, pero... y aparte te digo el tema de la electricidad porque al final de cuentas pues pensaban que era por un ahorro de dinero, como tú lo dices, o sea, claro, los grandes pensaban que estaban ahorrando dinero con la luz cuando pues el tema era ahorrar la energía como tal.
Exactamente, exactamente, porque la producción de tal pues era... Pues es que sí va junto con pegado de alguna manera, pero a mí lo que me preocupa es por qué no tenemos dinero para esa madre.
Así pasa, pero o sea, qué es padre de ese si ahorramos tantito y vamos a un corte y ahorita
regresamos. ¡Ah! ¡Intrépida! Ahí me van descortando la luz, Samantha Fonseca.
Me gusta que les corte la luz, el agua y el gas, pero ahorita regresamos.
Pero tenemos que ir a comerciales porque si no, no podemos pagar nada de eso.
Regresamos. Ajá.
Regresamos con Valeria para seguir hablando de ecología, no se vayan.
¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. cabinadigital.com.
Hola, soy Robert García y yo soy Manu García. Los invitamos a escuchar Cine en Partituras, un espacio en donde hablamos del cine y su música. No te pierdas nuestros programas dedicados a directores de cine, compositores, tops y especiales, en donde daremos un recorrido a lo más destacado del séptimo arte. Si puede ser escrito o pensado, puede ser filmado. Escúchanos todos los miércoles a las 2 de la tarde y la repetición los viernes a las 3 en cabinadigital.com.
Lo que te interesa escuchar.
La tía Sam y su vaca roja.
Bienvenidos de regreso a este su programa La tía Sam y su vaca roja, en el cual estamos hablando de ecología y tenemos de invitada a nuestra licenciada, Valeria Salmón. Así es, ¿verdad, Samantha Pesca?
Así es, Valeria, que también fue secretaria del agua y del medio ambiente en Zacatecas.
No, 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 me va a colgar mi jefe.
Ah, bueno, fue encargada de... Encargada en la secretaría.
No, trabajé en la secretaría de agua y medio ambiente.
Es que, ven, ¿por qué es importante ir a sus clases de español para que escriban correctamente y puedan entender lo que ustedes mismos escriben?
Exactamente. Y sobre todo al de caligrafía, ¿no?
O sea... lo siento.
Haga sus ejercicios de la A, de la U, hágalo.
Maestra Marta, sobre todo, la he decepcionado, mi maestra Marta de primaria, pero bueno.
Sí, sobre todo las vocales, güey. O sea, nomás con que practica las vocales, eso es lo esencial para tener un mensaje. Sí, listo, pero bueno, entonces es este... Ay, voy a cagarla yo, mejor ya me puse en...
Pero
en
hablando precisamente ahorita de que te eduquen en primaria... Vamos a ahora a lo que vamos a continuar. Ay, disculpen, ya me trabé. ¿Ustedes creen que ya es como parte de la canasta básica ya hablar sobre una educación ambiental ya bien estipulada?
Adelante, Valeria.
Creo que es básico. O sea, creo que las personas que hemos vivido... pues ya algunos años, ¿para qué nos metemos en el tema de la edad?
Sí, ya.
Vamos viendo la transformación del tema de, como tú lo dijiste, como lo dijimos en el bloque pasado, pues primero la confusión entre la ecología y la educación ambiental. Ya sentados en el tema de la educación ambiental, creo que es importantísimo para, pues ahora sí que es un tema de supervivencia. Es un tema de supervivencia porque el mundo nos lo estamos acabando, pero a puños. Entonces la educación ambiental creo que debe de ser formación básica en todos los niños, adultos, no tan adultos, y pues la tercera edad, porque hay gente que también todavía es renuente a tener un tema de educación ambiental, un tema de ahorro de agua,
sobre
un tema
todo
de separación
cambio
de basura, o sea...
El cambio de bolsa a nada, todo el mundo está así anodado como si hubiera sido el pinche cambio del milenio.
El fin del mundo, pero aparte o sea, si tú ¿ves el tema de la bolsa ecológica? Pues ¿quién nos dejó tanta contaminación de bolsas ecológicas?
Claro.
No, las generaciones pasadas.
Bueno, pero y aparte me da risa porque, o sea, se quedan en shock como si fuera así, o sea, no sé, como, güey, ya no vamos a usar ruedas, vamos a volar. O sea, una cosa así de que, porque me decían hasta personas de edad, de güey, pero ¿dónde voy a poner mi basura? Y yo así como de, pues en el bote.
Tengo que admitir que yo soy de esos. Me costó un huevo, güey. O sea, a mí es la primera vez que llegué al 7-Eleven. No, patrocínanos. Y de repente me dicen, güey, ya no te voy a dar bolsa. Yo dije, a ver, ¿qué?
Alegante.
¿Dónde voy a cargar mi paquete de
bacacho? Sí, dije, güey, traigo un chingo de cosas. Sí, o sea, güey, las aguas minerales pesan, pendejo. O sea, ¿crees que qué o qué? O sea, nomás tengo dos manos, güey. O sea, está cabrón.
Señor, tráigase su bolsa o le vendo esta de aquí.
Le vendo esta, güey, aquí. ¿Sabes cuántas bolsas tengo de esas, güey? Es a lo que voy, güey. ¿Cuántas bolsas tenemos? Yo tengo 4 bolsas de esas, güey.
Está bien.
Y a veces termino comprando, o sea, lo que voy es porque es una estupidez, güey. Al final sigo comprando bolsas.
Estoy
generando más basura.
Sí, no, porque realmente las bolsas las tienes que comprar duraderas. O sea, tienes que comprar, bueno, por ejemplo, bueno, yo que, o sea, que alguna señora que nos escuche se identificará, pero pues definitivamente tienes que tener bolsas pues para las verduras, las frutas, bolsas para el tema de la leche, o sea, porque cuando compras fruta y verdura pues ensucia, cuando compras el mandado pues hay otras bolsas para eso que son más grandes. Si vas a esta tienda donde te venden todo por mayoría, pues necesitas bolsas más grandes, o sea, hay bolsas para todo.
Sí, yo tengo una pregunta, güey. ¿Dónde puedo guardar mis cacas de los perros? Bueno, no mis cacas, qué pendejo. Las cacas de...
En el depósito llamado retrete.
Es que a mí el otro día les voy a contar algo. Para que, digo, no es porque esté en contra. Completamente estoy a favor de usar menos plástico. Pero, por ejemplo, el otro día yo agarré unas hojas secas, bueno, unas hojas de un árbol, para recoger las cacas de mi perro y los tiré en el bote urbano. Uh-huh. Un señor de la tercera edad se molestó bastante. Me dijo, eres un cochino.
Porque se va a quedar la caca y va a oler.
Porque no hay una bolsa de plástico ahí, güey.
Mira, entonces, creo que... Y es que ese tema es muy controversial. Puedes buscar bolsas de papel. El papel se degrada más rápido. Es que también, o sea, nomás nos dicen, no usas bolsas. Por eso. Y la alternativa, ¿dónde está?
Ese
fue el pedo.
Y si hay bolsas que se biodegradan, pero no vienen con un instructivo en donde te diga qué es lo que se necesita para que esa bolsa se degrade en unos meses y no en unos años, porque igual es lo mismo. Y estamos hablando de las bolsas, pues ahorita que nos estacionamos aquí, pero hay una cantidad de cosas tremendas que pueden ir como... como lo comentábamos con César entre cortes, que decía de que, ah, sí, pues no le pongo popote porque no quiero que las tortuguitas traigan nada en la nariz, pero pues cada año has cambiado de iPhone, mano, o de celular, y eso...
Eso es donde viene la educación ambiental, o sea, la verdad es que sí tenemos que tener un tema, y es que vivimos en una sociedad consumista, o sea, todo parte de...
Sí, claro.
Todo parte del consumismo que tenemos en la sociedad, porque al final de cuentas, ya tengo un teléfono, me sirve para algo, me es útil, pero ya salió el nuevo, bueno, deja deshecho
y aparte, yo creo que...
Ese e-waste, ¿a dónde se va a ir? O sea, no hay muchos lugares donde te digan, ah, déjalo, lo utilizo.
Y nadie habla del tema de ese, de la obsolencia programada, o sea, que no, nadie lo exige, nadie le ha dicho a Samsung, le ha dicho a Huawei, le ha dicho a iPhone, oye, quiero un celular que, aunque se actualice, los gadgets se vayan, o sea, que pueda seguir siendo útil en 10 años. Sí,
es utilizable, es que es fast fashion y es todo esto, o sea, va desde los tenis, güey. O sea, puede ser una persona muy ecologista, según tú, porque esa es la, para empezar, lo que dijimos en el primer bloque, o sea, es cuando confundes todo eso. Y de repente dices, bueno, yo no uso popotes, pero cambias de tenis, güey, cada 6 meses.
Tienes 50 pares de tenis.
Claro, güey.
Compras el fast fashion, que es ropa desechable. Claro. Traes el reloj, el smartwatch, y lo vuelves a desechar. Traes productos o ropa esta de mala calidad, etcétera, etcétera. O sea, muchas cuestiones que en tu entorno, pues no. O por ejemplo, ves el second chance de la ropa de mal gusto, muchas opciones que o sea, que son como hipocresía, ¿no? O sea,
y es que eso viene hasta de bien atrás, porque yo me acuerdo que a veces hablabas de la ropa usada y te veían así como con hasta con asquito de güey, no puedes comprar ropa y todo, y tú dices, güey, pues yo llegué a comprar mucha ropa de segunda mano, sobre todo porque, señores, ustedes no saben las bellezas que encontré en segunda mano, pero bellezas,
porque hasta sí, y de marca y de calidad.
Tengo un vestido sesentero original. Ándale, Sara, original, sí, de Terlenca.
Sara, Oye, de hecho yo me puse ahí en mis redes sociales eso, les dije, a ver.
Con todo y el GPUR.
De hecho les puse ahí, a ver, que les reto a tirar la primer piedra, güey, al que no haya comprado nunca en Zara, güey. Porque ahorita sí todos muchos jajaja, qué pendejos el que compró la esponja y guaraguara, pero todos hemos comprado cosas desechables en Zara, güey.
En Zara. Ah, claro. Fíjate que no, nunca fui hit cliente de Zara, pero sí fue de Bershka.
De Bershka.
Ah, la mitad de la Bershka, eso.
O de pero, este, de el que está, ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó, CNA. Hay otra, ándale, CNA también, pero no, hay otra. Hay,
H&M.
No, hay otra marca más, Shaza, o otra así como de la Shaza, o...
Ándale.
Algo así, ándale. O sea...
Sí, son pinche ropa desechable, güey, y lo peor es que, bueno, uno dice, bueno, se lo damos al vagabundo, el vagabundo la ensucia y la tira, güey.
No, o sea, esa se madre le va tuvo... a hacer un hoyo. Miren, gigante, no va a quedar usada.
Les voy a platicar una anécdota. Este, en alguna ocasión nos tocó ir a verificar el tiradero de basura de aquí de la zona conurbada, pues. Fuimos a verificar porque se estaba quemando, etcétera, etcétera. Fuimos y no tienen idea de la cantidad de ropa, o sea, de todo, pero más ropa, o sea, está toda la basura, pero lo que impera ahí es la ropa. O sea, es la
sucia nada más.
Y es que es ropa súper sintética.
En la basura, o sea,
sí, no, porque se ensucia y ya no la uso.
Ni siquiera los pepenadores la quieren.
No, y es que es puro, es sintético. En serio, un pantalón de mezclilla no tiene ni idea la cantidad de agua que necesita para ser lavado. Ustedes lo van a ver en su lavadora. De hecho, hay marcas como Levi's, no lo estoy haciendo comercial, donde ustedes le ven la etiqueta y atrás te dice, lávese nunca. O lo menos que pueda. Es eso. Y mucha gente te dice, la ropa hay que lavarla poco. Para que sea bonita si quieren, pero también porque es amigable con el ambiente.
Sí, pero ¿cuánto te duraba antes un pantalón, güey?
Que los pantalones los lave diario.
Sí, no mames. No. O sea, empezar, sí,
un
cierto.
Pantalón de mezclilla te puede durar 2 puestas.
A los hombres nos dura una semana.
Exacto. No hay que hacer hipocresías en ese aspecto.
Pero sí está muy cabrón porque algo sí es muy cierto y yo sí lo noté, güey. De unos 5 años para acá, los pantalones de mezclilla te duran, güey, quizá un año y antes te podían durar, güey. Yo tengo pantalones de la prepa, güey.
La baja calidad de la mezclilla también.
Porque
la economización de los procesos.
Exactamente.
Ya no hace mucho tiré mis pantalones de la universidad, no porque ya no me gustaran, sino porque ya no me quedaban.
Sí.
Ay, también puede ser.
Pues sí, ya en la universidad fue una buena época, ya... pero...
O porque ya no se usan los acampanados, no mames ya.
Cállate.
Bueno, ya está bien, no mames.
Mejor nos damos un corte. Pero
lo cierto es que ahorita el Second Chance se está poniendo muy de moda. O sea, no sé si en la hermana República de Guadalajara existan estos grupos de, pues ahorita de mujeres, ¿verdad? En Facebook, donde publicas ropa de medio uso y se va dando vuelta. O sea, se va dando vuelta la ropa de bebé, la ropa de sobre todo la de bebés que los que somos mamás sabremos que dura un mes y, o sea, en nuevos. Nueva la ropa se va.
Yo aquí para cerrar, toda la ropa de mis hijos fue segunda vuelta y ya, y la poquita que les llegué a comprar también, ya están en mi sobrino y ahí van en otras vueltas porque la verdad es cara. Y no, como dijo aquí la licenciada, la usan dos veces.
O sea, la usan dos veces.
Que cumplan su función, que cumplan su ciclo. Que cumplan el ciclo, la ropa, que cumplan el todo.
Eso es ecología. Trapo. Educación ambiental.
Eso es ecología, ¿sí o no?
Educación ambiental.
Me lleva la chingada, no aprendo nada. Nos vamos a un corte y regresamos.
Y regresamos para lo que aprende bien el término César.
Gracias.
Hola, soy Trágica de Encuentro Sexual. Escúchame todos los jueves a las 9 de la noche. Te espero para hablar de sexo sin tabús y compartir experiencias sexuales de manera divertida, pero sobre todo, sin prejuicios. No lo olvides, tenemos una cita los jueves a las 9 de la noche por cabinadigital.com. Lo que te interesa escuchar.
La tía Sam y su vaca roja.
Y ya estamos de regreso a la tía Sammy Subaca Roja. Recuerda, estamos todos los jueves a las 8 de la noche, repetición el lunes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Spotify, por Google Podcast por un montón de lados donde no contaminamos. Y el día de hoy tenemos aquí con nosotros a la licenciada Valeria Salmón, que bueno, pues ella es experta en ambiente, porque si ustedes talan un árbol, ella los puede meter a la cárcel, ¿verdad, César?
Así es, en efecto. Entonces, en este bloque vamos a hablar precisamente, para ahora que tenemos aquí a la mujer que puede meter a la cárcel y que le llegan bastantes denuncias, lo que nos aqueja en México en cuestión de conciencia ambiental. ¿Cómo andamos?
Ay, no, ustedes me ponen en jaque, muchachos. Yo jamás metería a la cárcel a alguien por talar un árbol.
Bueno, ya sé que no, debería.
Le regañaría, le pondría una multa y claro que sí le haría que plantara 10 árboles mal, pero a la cárcel no.
Sería deberían, depende de qué árbol sea.
Claro, capaz si le está ahí obstruyendo la tubería y el pobre hombre ya viene en la cárcel.
Oye, ah, no, es, los pinches guayabos, no. Los guayabos, esos crecen en todos lados. ¿Qué pedo con los guayabos? El otro día estaba creciendo un guayabo aquí en mi medidor de agua, güey, qué pedo, güey.
A ver, tiempo, ¿cuáles son los guayabos? Es que a lo mejor yo los conozco diferente.
El que da guayabas.
¿Es en serio? Yo ¿sí? pensé que era...
¿Se da tan fácil?
Pues aquí así tan así no se dan los guayabos.
Pues así se dio aquí, es lo que te digo, no sé qué pedo.
Es que allá
pues
se más
cuídalo,
bellito.
Cuídalo.
Es que sabes que
allá al rato.
Sí, es que en Zacatecas no hay agua, entonces allá se...
Bueno, miren, antes de entrar al tema y de que alimentemos la contaminación con nuestro coraje. ¿Sabían que se supone que México firmó pues el Tratado de París, en donde se prometía que para el 2021 iban a tener México el 30% de energías limpias? Es decir, de todas las energías, de todo lo que usamos para recrear luz, agua, etcétera, etcétera, etcétera. De ese 100%, el 30% tenía que ser generado por energías, por energías limpias.
Energías limpias.
Pues todo que nos está pasando, ¿verdad?
Porque de hecho, las casas de interés social, muchas ya venían con
su calentador de
con
agua.
Con calentador solar, ajá, exactamente. Venían con ese tipo de energía.
O ya hasta con celdas solares, ya hacían bastantes fresas. Pero bueno, yo nomás quiero decir esta frase y abrir para empezar a soltar cachetadas. O sea, hay una frase que dice que la capacidad económica de los países no solo depende de su productividad, sino también de su capacidad energética. ¿Y a qué voy a esto? Pues no sé si recuerdan, se nos fue la luz, justo lo hablamos hace dos bloques en México, porque se les acabó el gas en Estados Unidos. ¡Hágame el maldito favor, señor!
¿Cuál es la relación en eso?
Uno diría, exacto, ¿cuál es la relación en eso? Ah, pues resulta que México le compra gas a Estados Unidos. ¿Qué? Le compra gas porque para la electricidad se necesita gas.
O sea, aparte de McDonald's, ¿no? Le compramos gas, no puedo creer. O
sea, aparte de muchas cosas, dependemos de Estados Unidos.
Estados Unidos. Y a mí me parece un poco ilógico, porque estamos en un... Le llaman el cinturón de calor. No porque México se apriete, sino porque estamos muy cerca de los trópicos.
Claro.
Entonces,
claro,
nuestra posición geológica al sol es perfecta como para... Híjole, vivir de puras celdas solares, de eólica, de la fuerza del mar. Ustedes no tienen la idea, señor. Es más, ni siquiera necesitamos gas. Con la cantidad de humanos que somos en México y hacemos popó, con eso se puede hacer gas. Aunque suene ilógico. O sea, somos la doceava economía más grande del mundo y el onceavo país con más población. Y no tenemos educación ambiental, a mi gusto ahorita. Nada, es nulo.
¿Cómo
pues
ves
es
eso?
Que empezando por la cabeza que dirige este país, pues creo que así como esa cabeza, 30 millones de mexicanos comparten en parte pues la ideología de nuestro soberano Tlatoani. Entonces creo que...
Ajá, sí. Es que está chistoso porque antes no era así, güey. O sea, estábamos protegiendo, de hecho, o sea, se canceló un aeropuerto por esa preocupación.
Porque
claro, por el medio ambiente. Y entonces íbamos a ir a destruir un paso de pues sí, de ecología y de muchos animales y de mucha vegetación para poner un tren, pero no entremos en esa controversia.
Ahora, voy a entrar nada más voy a poner algo ahí sobre la mesa. Se está construyendo una gasera en Michoacán y demás, y la gente de ecología y demás están en contra de ello. Entonces, ahorita con lo que dijeron sobre que le compramos a Estados Unidos, entonces, ¿sí sería una buena idea o no?
¿La gasera en Michoacán?
Ajá.
Pues es que depende, la verdad es que luego, o sea, es como un tema muy complejo. Tienes que ver qué impacto ambiental tiene, si te conviene más comprarle a Estados Unidos y no generar un impacto ambiental en México, pues a lo mejor podría ser una solución alrededor de dónde está. O sea, también okay. viendo esos temas, tenemos que ponderar, o sea, cuánto tiempo vas a hacer gas ahí y cuál va a ser la huella ecológica que va a dejar.
Porque claro.
A lo mejor te sale más barato decir, bueno, pues ya tengo la infraestructura con Estados Unidos, ya tengo los convenios, ya tengo, o sea, pues le sigo por esa vía, vamos. Le claro. sigo por esa vía porque al final de cuentas, pues es como un relojito, va funcionando como un relojito.
Y esa vía podría ayudar de alguna manera para crear un plan ya para cambiar a energías renovables.
Claro, porque entonces ya no tienes que impactar más al medio ambiente haciendo otra gasera y construyendo una refinería o esas cuestiones.
La vas a tener que sacar de cierto momento, porque como también tienes un tratado internacional donde estás prometiendo descarbonización, ¿tú lo dices bien? Vas a quedar obsoleto. Y es que muchas veces, y disculpen a las personas que son súper fans de este gobierno, ya lo saben que yo no, pero hablo con los pelos en la mano.
Estamos hablando de ecología, no de política.
Sí, a final de cuentas, muchas veces no se quieren aventar como estos proyectos porque son costosos. Es verdad que son costosos. O sea, sí es muy costoso poner una planta eólica, porque pues es tecnología, es dinero, gente, es educar, o sea, sí es costoso, sí entiendo esa parte, pero híjole, yo creo que a la larga sería tan benéfico.
No, esa es la parte que no ven el beneficio de futuro. Fíjate que aquí en Zacatecas hay un parque eólico, no sé si ustedes conocían o sabían al respecto, no. Hay un parque eólico. No te sé decir cómo es el, según yo tengo entendido, porque en algún momento un amigo trabaja ahí en el parque, y entonces estas hélices enormes van generando energía. Lo costoso es almacenarla, porque al final de cuentas estas baterías pues son muy costosas. Y pues imagino que no es lo mismo redituable el almacenamiento de energía. Se tendrían que hacer como un tema de un conducto de esa energía ya para aprovecharla directamente y no estarla almacenando.
Sí, o sea,
pero así es como funciona aquí. Es que no hay infraestructura. Pero pues si gastamos millones de pesos en un aeropuerto, ¿por qué no invertirle a las energías limpias, pienso yo? Te voy a platicar una cuestión muy graciosa, pues se me hace muy curioso. En una tienda aquí en mi colonia, la tienda funciona con paneles solares. La tienda tiene, yo creo que una dimensión de 6 metros por 4.
Son una miscelánea.
Paneles, sí, es una miscelánea, 6 por 4 de paneles solares, y con eso vive. Y de hecho, la CFE le reditúa, pues cada mes.
Lo que no se consuma,
claro. Y entonces ella vive, esa miscelánea vive de sus paneles solares, o sea, no gasta dinero en luz.
Ajá.
O sea, ella consume y convierte su energía de lo que recaba del sol.
Claro.
Y aquí, pues, como ustedes sabrán, el sol está muy intenso. O sea, es un sol muy, muy llegador.
Tengo una pregunta ahí, perdón para cerrar el bloque. Pero tengo una pregunta ahí, por ejemplo, porque había, bueno, ahora salió una persona encargada de la energía diciendo, pues si no hay aire, pues no hay energía. Entonces.
Pero es que también te quiere. Es que lo comentaba nuestra tía Sam. También es como de esas personas que pues cuentan historias 2, 3, 4 veces hasta que se las creen.
Claro.
El personaje que dijo esta frase célebre.
Para eso hay baterías de almacenamiento, ¿no? O sea,
claro.
El problema no es ese, sino que no queremos invertir, como muchos dicen por ahí. A lo mejor tú podrás considerar un gasto, güey, si te estás comprando algo que no necesitas. Pero si estás comprando algo que le vas a poder sacar un beneficio a largo plazo, ya no es gasto, se llama inversión.
Fíjate que como tú lo dices, o sea, son inversiones. El problema de no solo de este gobierno, lo voy a ser muy sincero, o sea, muchos gobiernos.
Claro.
Yo no estoy en contra del presidente. Bueno, sí estoy en contra, pero no lo quería decir. El problema con los gobiernos es que los planes los ven a corto plazo.
A corto plazo.
O sea, yo mi gobierno tiene que ser 6 años. Y entonces en 6 años tengo que hacer cosas que sean impactantes. A mí de 6 años.
Sí, que sean palpables, ¿no?
Ya
que sean,
no me importa.
Claro, que sean ahorita, que digan la gente ahorita, este güey salió y está chingón. No les importa lo que dejan para el futuro.
Exacto. O sea, hay proyectos que se dejan a medias, justamente porque a lo mejor cambia de color el gobierno. Pues claro. Nos pasó en esta cuarta transformación, cambia de color el gobierno. Y ya no se siguen. Y uno de esos, de esa parte, pues es la ecología. O sea, el tema de las energías limpias. Nosotros ya llevábamos un avance significativo y pues vamos como en
retroceso. Sí, claro, y voy a ser honesto, pero creo que es significativo entre comillas, porque al final íbamos muy lentos. Porque quizá si hubiéramos ido realmente avanzando, hoy día sería mucho más fácil entrarle a eso y no decir, no, pues no se me explique.
O sea, ya teníamos como la idea. Creo que la mente, por lo menos, ya estaba la semillita sembrada de decir, bueno, vamos a cambiarnos a energías limpias. Bueno, o sea, en las escuelas ya empieza el tema de la educación ambiental, en las casas, o sea,
exacto.
Y cómo la educación ambiental ha ido creciendo.
Sí,
aquí, por ejemplo, claro. En Zacatecas, la Procuraduría tiene de creación 4 años. Donde yo trabajo tiene de creación 4 años, porque entonces el tema de la ecología para los gobiernos empieza a ser fundamental, empieza a ser de importancia y de relevancia.
Porque ya es una necesidad social, güey.
Exacto, ya es una necesidad y ya es parte de tu vida.
Ya te lo exigen, ahora sí hay que pegarle. Pero bueno, nos vamos a un corte, Samantha.
Así es, vámonos más rápido de lo que pronuncia López Obrador ecología y regresamos.
Más rápido de que lo que nos cortan la luz. Regresamos. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy el Pfeiffer de Cosmonautas.
Y yo soy el Loya Aventuras. Los esperamos todos los miércoles a las 4:20 de la tarde.
Así es, este es un programa de pachecos para pachecos.
Espérate, queremos quitar los clichés y tabús.
Es cierto, es cierto. Entonces es un programa para todos.
Sí, porque aparte de darnos risa, tiene muchas propiedades medicinales.
Y no tan medicinales, amigo.
Así que ahí los esperamos en Cosmonautas. ¿A qué hora, mi Pfeiffer?
Todos los miércoles a las 4:20.
Y mientras tanto,
prendan el galle. Por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar.
Wey, se me olvidó decir lo de cabina digital.
No mames, somos los peores, wey.
Chinga.
La tía Sam y su vaca roja.
Y estamos de regreso en este subprograma, La tía Sam y su vaca roja, en el último bloque. Si se lo perdieron, pues, ni modo, van a tener que esperarse a la repetición
el día lunes
a las 4 de la tarde. Pero el día de hoy tenemos a Valeria Salmón y nos quiere compartir, para cerrar este programa, el impacto que ha tenido o va a tener y nos puede dejar, y ya nos está dejando, el COVID en la parte
el
ecológica.
¡El final está cerca!
Sí. ¡Denis Nieto! ¡Ayuda!
Un apocalipsis se acerca. No
así es
cierto.
Adelante, Valeria.
Ustedes confíen. Pues miren, la verdad es que reflexionando, la pandemia nos ha enseñado, entre otras cosas, a valorar el mundo en el que vivimos. Y no me refiero pues a las 4 paredes que representan nuestra casa para los que tienen un techo digno donde vivir.
Bendito
sino
sea.
De la libertad de dejar esa casa y admirar nuestro alrededor. Pero sobre todo respirar el aire libre, otros aires cuando sales de tu casa. Y algo muy importante que es admirar la naturaleza. Uh-huh. Déjenme les platico que expertos en el tema indican que la pandemia por COVID-19, además de salirse y de rebasar a los gobiernos en el mundo, dejará una huella ecológica muy importante. Esto debido al incremento exponencial de envolturas de plástico, cubrebocas, productos de limpieza con bases químicas, envases de aerosoles, envases de sprites, etcétera. Toda esta basura química que vamos dejando, toda esta huella ecológica que trae el COVID-19, les voy a platicar un dato muy importante. Solo en México estamos generando 32 toneladas de residuos de manejo especial, que es todo esto que mencioné anteriormente, de pacientes hospitalizados por COVID. Sí. Lo que nos da un promedio de 2 a 2.2 kilos por persona, de puro desecho médico. De puro desecho de guantes, cubrebocas, químicos, solamente 2.2 kilos. Un mexicano en general antes de la pandemia generaba de 1.37 a 1.8 kilos de basura al día. Si ustedes hacen un recuento del día, hagan este ejercicio porque es muy bueno. Haces un recuento de todo lo que vas consumiendo durante el día, desde el papel del baño, la pasta, cuando te levantas y desayunas, lo que utilizas, cuántos kilos de basura generas al día. Y eso es un dato muy, muy interesante, porque hay personas que generan hasta 2, 3 kilos por la comida rápida, por todo ese tema del consumismo. O sea, hay gente que, ese es un promedio, pero hay gente que genera más.
Güey, es que es muy...
Más de esta
es basura. Muchísimo.
Es muchísimo. O sea, muchísimo.
Lo que me está diciendo, por ejemplo, antes de la pandemia y eso, yo sentía que tiraba demasiada basura cuando eran fiestas o reuniones. Dices, güey, wow. Es cuando dices, güey, wow. O sea, es una bolsa negra, güey, de una reunión de 5 personas, güey. Uh-huh. O sea, dices, ¿qué pedo? ¿Qué hicimos aquí,
cabrón? Y de una reunión de 5 horas.
Sí.
De una reunión de 5 horas.
Está bien, cabrón. Entonces, aun cuando consumimos todo eso, me dices que ahora con la pandemia, con todo esto, y porque sí, es obvio, se ven tirados cubrebocas en la calle todo el pinche tiempo.
Que de hecho se supone que los tienen que desarmar. O sea, los tienes que cortar, los cubrebocas, después de usarlos. Los tienes que deshacer.
Aparte de cortarlos, fíjate que la Organización Mundial de la Salud sacó un escrito con referencia al tratamiento de la basura y de los desechos. De los desechos de COVID.
Por COVID.
Las personas que viven infectadas, pues también generan un mundo de basura.
Sí, pues sí.
Se incrementa exponencialmente la cantidad de basura. Aunado a eso, tenemos pues el consumismo, que estarán de acuerdo que aumentó, claro, exponencialmente, porque el
sí,
mercado
todo el mundo
libre,
empezó a comprar como pendejos. Amazon, sí, sí, sí.
Todo el mundo
sí,
empezó
sí,
a comprar
yo tengo que
por
aceptar
internet.
Que caí un poco en las garras de Amazon.
Sí, por eso dije pendejos, porque yo también, o sea, me incluyo, no se vayan a ofender. Ay, pues, ¿por qué me ofendes? No,
me
todos, güey. Todos nos apendejamos y caímos durísimo.
Somos así.
Todos los que nos vimos beneficiados con un tema económico, que no perdimos a lo mejor nuestro trabajo,
claro,
entramos en este círculo de consumismo.
A lo pendejo.
De
así, o sea, ¿para qué lo hicimos bonito?
Bárbaro, consumimos cosas que no necesitábamos, claro, cosas que la pandemia nos hizo pensar que necesitábamos.
Como ropa, ni salimos.
Para empezar, papel, claro, del baño, exacto. Se pasan de verga, no sé, para empezar.
Exacto, o sea, muchísimas cosas que de verdad no necesitamos. El escrito de las Naciones Unidas elaboró un estudio de manejo de desperdicios durante la pandemia, y en este estudio México ocupa el lugar 32 a nivel mundial como generador de residuos sanitarios. Y el primer lugar, pues nada más y nada menos, se lo lleva el originario.
Pues sí.
Claro, seguido de la India, pero no se podían comer un caldo de rata, no, tenía que ser de murciélago. O sea, China nos ganó el primer lugar y es el máximo generador de estos residuos.
Estamos en el lugar 34 de 194 países en el mundo.
Exacto.
Digo, para que se den una idea, porque van a decir, pues no está tan mal. No, güey. Sí.
No, o sea, nada más hay 194 países, estamos en el número 30.
O sea, estás en el top 50. Eso no está chido.
En el top 40, perro. No.
En el top 40.
Wow, güey, no está cabrón, güey.
Y además, o sea, la verdad es que el tema de los residuos no lo habíamos visualizado. Pero entonces decidimos comprar una caja de cubrebocas, y los que vamos a trabajar, pues usas un cubrebocas diario. Nos llegó el tema de la moda de comprar cubrebocas de tela, y luego la OMS dijo, no, es que no sirven. O bueno, sí sirven con tricapa o solo KN95. O sea, ese es un tema de información.
No me he dado cuenta de eso ahorita que dijiste eso. O sea, las caretas son plástico, güey. Acabamos de dejar de usar bolsas de plástico.
Sí, es una cantidad de plástico.
Y ahora tenemos
tremenda.
Un montón de plástico en caretas, güey.
Yo sí soy de las que usan
de
telita.
Plástico en caretas. Y aparte, un montón de plástico en que si vas a los restaurantes te dan los tenedores.
Claro, güey, no, no mames. Wow,
o sea, reflexiona tu día a día cómo va incrementando la
cantidad. Con razón incrementó un kilo por persona.
Sí, pero no es que es eso del consumismo. O sea, aparte, analícenlo así bien torpemente. ¿Quién necesita realmente un cubrebocas KN95 original carísimo para tirarlo? Lo entiendo si eres un mesero y estás recibiendo gente todo el tiempo, si eres un dependiente en farmacia y estás recibiendo gente todo el tiempo. Pero tú, que nada más vas a ir a recoger la comida ahí afuera del restaurante.
Tú simple mortal que vas a la tiendita.
Así de, ponte una de tela, güey.
Remójalo tantito en cloro, güey, y luego lo, o sea...
O sea, no te va a pasar nada. Ah, no, pero ¿quieres ir? Digo, porque hasta para eso quieren presumir que se compraron el KN95 tricapa. Exacto, original.
Exactamente, güey.
No, señores, para ir a tirarlo. No, no se trata de eso, no.
Se trata de cuidarnos, pero pues ¿para qué compras un KN95 si tienes la posibilidad de no salirte de tu casa? No sé.
Exacto, güey.
Y ahorita, o sea, es...
te ahorras la careta, el cubrebocas, el alcohol. Todo te ahorras. Porque también, aúnale a ese plástico de las caretas, porque todo mundo, ¡ay, una careta de...! Salimos otra vez con el tema de las caretas. Aúnale el tema de los... de que compramos todo mundo alcohol. Porque
los botecitos compro, del alcohol,
güey. Entonces compras los botecitos de a litro en lugar de comprar un bidón de 10 litros, de 20 litros, que vas a poder reutilizar.
Y qué mal te verías comprando gel... genérico, güey, que te venden en bolsas, güey, para rellenarte un bote, porque no, hay que comprarlo en el Sam's.
Y aparte puedes hacer tu gel antibacterial, ya hay N cantidad de tutoriales para hacer
tu también gel, tu gel desinfectante. Ahí te dicen, claro, que se hace con vinagre.
Si yo aprendí a tocar un instrumento en la cuarentena, que no puedan aprender a hacer su gel, por Dios.
O sea, la verdad es que, exacto,
yo,
o sea, si aprendieron a...
y se me dio.
El tema de todo lo que aprendimos en pandemia también es un ejemplo muy importante de que a lo mejor algunas personas sí nos cambió el chip.
Claro.
Sí nos cambió muy cañón el chip, porque te das cuenta entonces que puedes sembrar jitomate, que puedes sembrar ajo, que puedes sembrar cilantro, que puedes sembrar hierbas de olor, tener tu huerto de traspatio y evitar mucho el consumo pues a estas tiendas.
Se dieron cuenta, güey, que tienen estufa en su casa, güey. Para empezar, güey. Soy de esos, tengo que admitirlo. Soy de esos, güey. En cuanto empezó pandemia descubrí que tengo el talento de hacer arroz, por ejemplo.
Ah, sí, y me sale buenazo.
Fíjate, ya te puedes casar, dicen las señoras de antes, que ya te puedes casar.
Y yo vi que nada más te ya meten miedo material. Les meten miedo, no teman hacer arroz. Ese es mi consejo.
Yo también pienso
no
eso.
No teman.
Luego nos desviamos.
Así es, pero bueno,
sean valientes y hagan
así
arroz.
Es. ¿Cómo hemos llegado a todo este despapalle ambiental? Pues, ¿por qué? Porque mexicanos nos dicen, no tires basura, te voy a multar si tiras basura. Que eso nos ayudaría. Eso nos ayudaría a que no se inunden las calles, por ejemplo, ¿no? Aquí en Guadalajara sufrimos mucho de eso. Entre otras cosas, entonces. Y nos quejamos. Y después nos dijeron que separáramos la basura. Y nos quejamos de que nos pusieron a separar la basura. Entonces creo que al final llegamos a eso, que al final falta en México bastante conciencia ambiental. ¿Ya aprendí?
Cultura ambiental, claro. Ay, sí. Conciencia. Hay que tomar conciencia.
Y me le cambias la palabra, sí, para que quede mal. No puedo creerlo.
Solo para no suscitar la décima.
Yo creo que México aprovecha tu lugar de privilegio. Y no te gastes el agua, porque ahorita a lo mejor andas barriendo, sobre todo en Ciudad de México, que les encanta hacer eso, barrer entre comillas con la manguera y estar tirando ahí agua. Y un día podemos ser Ciudad del Cabo, donde solo nos van a tocar 4 litros por habitante por semana. Entonces,
hay estudios que dicen que de aquí a 30 años que tenemos la posibilidad de quedarnos sin agua.
Así está,
entonces,
o sea, de aquí a 30 años hay unos sistemas, no sé si ustedes los conocen, unos sistemas de captación de agua de
lluvia
fluvial.
Muy buenos en las casas, claro, o sea, son muy buenos en las casas y puedes hacer tu propio ¿cómo se le dice?
Depósito.
Para limpiarla, sí, pues, para que sea de consumo humano,
filtros.
¿No? Filtro.
Claro.
tu propio filtro para que sea para consumo humano. Digo, evidentemente no te vas a tomar, pero si puedes lavar los trastes, bañarte, todo este tema del consumo humano. Y aparte de eso, el tema del cuidado del agua, pues ya es
básico. Es vital, cabrón. O sea,
yo creo que todas las personas debemos de bañarnos. O sea, suena muy arcaico y a lo mejor mucha gente
dice, cochina.
Ay, no, es que eso cómo. Pero entonces tú juntas el agua con la que te bañas y la utilizas, pues no para bañarte, evidentemente, para aventarla al baño, por ejemplo, para regar las plantas, claro, porque al final de cuentas pues es jabón, para limpiar tu calle, para muchas cosas que puedes reutilizar esa agua. Claro. Cuando lavas, puedes utilizar no la de la lavada, sino la de la enjuagada, igual, o sea, para muchas cosas que
para jalar del baño, cabrón.
Sí es más... Claro, sí es más trabajo, claro que sí es más trabajo, pero en unos años lo vas a agradecer, porque entonces va a ser más trabajo no tener agua, no claro. poder
tener
bañar,
que ir
no poder
a un pozo, tener que extraer claro. agua. Y no lo creen, pero no creíamos que una pandemia nos iba a meter en la casa, ahora crean. Exacto. Que nos podemos quedar sin agua.
Eso va a ser más arcaico todavía. Eso va a ser todavía más arcaico. Exacto. De lo que piensan que sería arcaico guardar el agua de lo que te bañas para jalar el baño, güey. Eso sería peor.
Porque toda la tecnología no nos va a servir si la naturaleza no quiere. Si la naturaleza no quiere, no hay agua. Si la naturaleza
ya te
no
quiero
quiere,
ver que pidas una aplicación de vaso de agua, pendejo. A ver.
Así es, ¿no? Y como empezamos justamente, diciendo que es la ecología, que es la relación de los seres vivos y el medio ambiente entre sí. Así es como vivimos y así es como vamos a cerrar. Sí. Y como dijo aquí la licenciada, si la naturaleza no quiere, no se puede.
Así es. Entonces, pues muchísimas gracias, Valeria, por haber venido a darnos una cátedra.
No, un placer. Un deleite estar con ustedes, de gracias. Verdad.
No, hay que repetirlo. Tenemos tanto de qué hablar.
Sí, hay muchísimos temas.
Muchísimo.
Hay muchos temas. Es que...
Me faltó el café aquí para estar.
No, les quiero contar que Valeria tenía un programa de radio allá en Zacatecas y demás. Entonces, trae bastante de qué hablar y con queso las quesadillas. Pero bueno. No, muchas gracias, Valeria, en verdad un saludo hasta la República Hermana de Zacatecas, fue un gusto que nos alcanzara el saldo para hablar hasta allá tanto tiempo.
Es que aquí con la nave nodriza ya tenemos sí. antena parabólica que no contamina.
Sí, no. Espero no haberles acabado el saldo tampoco.
No, muchísimas.
Muchas gracias, de verdad muy muy contenta de estar con ustedes.
Muchísimas gracias. Y en verdad te esperamos de regreso para hablar de otros temas, porque la verdad creo que sí traes bastante información y para nutrirnos, porque al final de eso se trata, no es crítica nada más, sino de también darnos información de cómo podemos mejorar como personas, así como yo, no sabía qué chingados era ecología y qué era conciencia ambiental, ya sé.
Ya aprendiste algo nuevo ya aprendí, el día de hoy.
Así es, muchas gracias, mi querida Vale. ¿Y a qué hora nos pueden escuchar todas las personas que nos prestaron los oídos, mi querida Samantha Panseca?
El día de hoy a las jueves 8 de la noche, repeticiones lunes 4 de la tarde. Y si no, pues búsquenos en Google Podcast o Spotify. Ahí póngale en Google La Tía Sam y su vaca roja y nos encuentre.
Así es, muchas gracias a todos por haber escuchado. Esto fue La Tía Sam. Y recuerden, así pensamos alguna vez que teníamos muchas vacunas y las estábamos donando al sur. ¿Qué pasó? Así hay que cuidar el agua. No hay que presumir a lo pendejo. Nos vamos. Esto fue La Tía Sam y su vaca roja. Adiós.
Esto fue La Tía Sam y su vaca roja.